Se presenta un ángel que es el Señor mismo en una manifestación. Dios aparece de una manera más notable para aquellos que van a recibir su mensaje.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Apreciado amigo, te saluda tu amigo Johnny Pérez. Quiero que sepas que te estás embarcando en otro viaje importante para el recorrido de la vida. Este es el programa Misión 66 y hoy nos acercamos a la vida de Abraham en Génesis, capítulos 17 y 18.
Hola, hola, soy David Silva y estoy súper contento de saludarte. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has visto un contrato millonario?
Por cierto, que no estamos hablando del que firma un jugador de fútbol. ¿Qué tal? Le saluda por aquí Kimberly Yepes. Pero hay uno que otro futbolista que rompe el contrato y se cambia de un equipo rival a otro. ¿Verdad que sí? Pero el pacto con Dios es algo serio. El cierre del contrato es el tema que traemos hoy.
Hoy seguiremos viajando por el libro de Génesis. Quiero invitarte a observar las palabras que están escritas en el capítulo 17 y parte del capítulo 18. Anteriormente, vimos cómo Dios guió a Abraham después de su promesa, la promesa de bendición al gran patriarca. Y en los últimos capítulos, hemos visto cómo esa promesa se ve constantemente amenazada.
Amenazas que a menudo provienen de la propia familia de Abraham, amenaza externa de los enemigos. Y vimos en el último capítulo 16 que habla sobre el nacimiento de Ismael, ese atajo que tomaron Abraham y Sara, que no funcionó.
Así es, David, buen resumen. Pero en el capítulo 17 veremos que Abraham ahora tiene 99 años. Presta mucha atención. Cuando Dios hizo la promesa, Abraham tenía 75 años. Pasaron entonces 24 años después de la promesa divina, por lo que las Escrituras nos dicen que Dios se presenta ante Abraham y ahora hará una especie de complemento del pacto.
Es decir, que Dios hizo un pacto con Abraham en el capítulo 15 y este pacto abrahámico tiene otro desarrollo. ¿Una especie de segunda parte del pacto de Dios con Abraham en el capítulo número 17?
Sí, Kimberly, y cuando pensamos en una alianza, recordaremos que una alianza o pacto es un tipo de contrato que se hacía entre dos partes en la antigüedad. Había varios tipos de pactos, y los pactos que aparecen en la Biblia son pactos que están organizados o estructurados en la manera en que se hacían ciertos acuerdos y contratos en el Antiguo Oriente Próximo.
Vimos en el capítulo 15, por ejemplo, que el pacto que aparece allí es incondicional. Cuando Dios aparece allí como alguien que hace una especie de concesión real a su subordinado, que en este caso es Abraham.
Pero en el capítulo 17 vamos a ver un tipo de pacto ligeramente diferente. Observa las Escrituras en el versículo 4 y en el versículo 9, aquí en la versión Reina Valera Contemporánea. Vemos esto mucho más claramente, porque Dios lo dice.
Versículo 4. Este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. En el versículo 9, el texto dice, tú, por tu parte, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones.
Así que este pacto es bilateral, tiene dos partes. Es un pacto como los que se hacían en la antigüedad, basado en el modelo que se hacía cuando un rey llegaba a un acuerdo, firmaba contrato con algún tipo de rey dominado con una nación.
¿Quieres decir, Johnny, que es una especie de pacto que técnicamente llamamos entre señor supremo y vasallo? En este sentido, este tipo de pacto se considera un pacto condicional. Es decir, los términos del pacto se vuelven válidos si las partes son fieles e ideales para lo que se presenta en el pacto.
Pero fíjate, David, y tú también que nos acompañas hoy. Aquí en este caso vemos que la fidelidad de Abraham y sus descendientes son elementos importantes para que este pacto continúe. Hay un compromiso condicional aquí y Abraham con sus descendientes deben consagrarse y ser leales a Dios para que este pacto tenga su efecto completo.
¿Y qué dice Dios de su parte a Abraham en este tipo de acuerdo antiguo?
Muy buena pregunta, Kimberly. Dios le dice que él sería alguien que daría origen a muchas naciones y en este momento, para concretarlo, incluso su nombre cambiará de Abraham a Abraham. Todos conocen bien este cambio de este gran patriarca, cambio de su nombre para marcar este momento, porque ahora sería llamado padre de muchas naciones. Por lo tanto, se volvería muy fértil, prolífico, daría origen a varias naciones y ese pacto con él se extendería a todos sus descendientes. Y mientras tanto, Dios le pide a Abraham que venga y cumpla su parte del pacto.
¿Y qué parte es esa? Explícanos, Johnny. Eso se oye muy interesante.
Bueno, de hecho, el pacto garantizará que el Señor llegue a ser considerado de verdad el Dios de Abraham y sus descendientes. Eso significa que Abraham debe concretarlo a través de una práctica un poco extraña para nosotros hoy en el mundo occidental contemporáneo, que es la práctica de la circuncisión. Práctica muy similar a la operación de fimosis que se realiza cuando el niño tiene necesidad de ella, según el consejo médico. Esta práctica tenía un significado religioso. Ya había ciertas civilizaciones que la tenían, pero no en la forma en que el pueblo de Israel llegó a practicarlo. La orden divina es que la firma de este contrato, este reconocimiento de asociación y alianza, se daría en tanto que todos los hombres fuesen circuncidados.
Tendrían que dejar esta marca. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros, como lo indica el versículo 11 del capítulo 17.
Así, a partir de ese momento, cuando un niño nacía, a los 8 días practicaba la circuncisión, o mejor dicho, se le hacía la circuncisión. Es lo que los judíos llaman Berit Milá, y todavía se practica en la comunidad judaica hoy en día en recuerdo del pacto hecho con Abraham hace muchos siglos, hace algunos milenios.
¿Quiere decir, Johnny, que todos deberían ser parte de él siempre y cuando fueran hombres?
Así es, Kimberly, y dense cuenta que este momento tan señalado, tan especial, marcado por la circuncisión, también aparece con el cambio de nombre no solo de Abraham, sino también de Sarai. Sarai cambiará su nombre a Sara, y Dios cumplirá su deseo de bendecir al patriarca Abraham para llevar a cabo su historia de redención, no solo a favor de ese pueblo, sino también de toda la humanidad.
Es impresionante que a pesar de esto, a pesar de esta actitud divina, a pesar de este pacto, a pesar de tener todos estos elementos positivos que saltan a nuestros ojos al leer el texto sagrado, veremos una vez más la situación de miedo de nuestro amigo, el patriarca Abraham.
Cuando miramos un poco más allá, versículos 17 y 18, dice: Abraham se postró en tierra y riéndose dijo en su corazón: ¿acaso un hombre de 100 años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir?
Así que mira la fragilidad humana. Por mucho que Abraham confíe en Dios, por mucho que Abraham tenga fe y esperanza en lo que Dios dice, tiene miedo y luego hace una propuesta muy extraña que, por cierto, no se entiende. El significado del capítulo generalmente se pierde cuando lo lees en alguna traducción antigua de la Biblia, porque las traducciones antiguas no explican correctamente debido a la traducción literal.
Literalmente el texto dice en el versículo 18 lo siguiente: y Abraham le dijo a Dios: dígnate permitir que Ismael viva.
¿Pero qué significa eso?
La traducción Reina Valera contemporánea aquí utiliza otras palabras: dígnate permitir que Ismael viva, que viene a significar: permite que Ismael sea mi heredero. Abraham no le está pidiendo que Ismael viva en la presencia de Dios, es decir, que tenga una experiencia espiritual de éxtasis, por ejemplo, ni que deba morir antes e irse a vivir en la eternidad. No. Lo que está diciendo es algo como: Dios, ¿no sería el caso de que Ismael viva delante de ti? Es decir, que sea considerado por ti para esta idea de que yo sea el padre de muchas naciones.
En otras palabras, Abraham está diciendo: mira, Dios, ya lo probamos a través de Ismael. Sé que no funcionó, pero ahora tienes que reconocerlo. 24 años después, y yo a mi edad y mi esposa de esta manera, ¿no sería mejor seguir nuestro camino y nuestra propuesta?
Entonces Dios dice que no, y observa lo que dice en el versículo 19. Pero Dios le respondió: Lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes.
Versículo 20. En cuanto a Ismael, también te he oído, y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será de 12 príncipes, y yo lo convertiré en una gran nación.
Pero lo deja muy claro en el versículo 21, dice, «Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días». Y entonces este diálogo termina, y el texto dice esto tan hermoso, «Y cuando Dios acabó de hablar con Abraham, se fue de allí».
¡Wow! ¡Quedó sorprendido! Es una especie de conferencia intercelestial, algo muy hermoso, mucho más allá de nuestras conferencias globales a través del Internet.
Y luego el texto continúa y dice el versículo 23. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó, lo mismo que a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que había comprado con su dinero. Es decir, circuncidó la carne del prepucio de todos los varones que vivían en su casa, tal y como Dios se lo había dicho.
Israel, ahora la nación que comienza con Abraham, tiene este vínculo, este pacto, como vimos aquí. Y el texto dice a continuación del capítulo 18, versículo 1.
Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor del día.
Dios se encontrará con Abraham de una manera extraña en la que el Señor aparece. Se presenta un ángel, que es el Señor mismo, en una manifestación que generalmente conocemos como teofanía. Dios aparece de una manera más notable para aquellos que van a recibir su mensaje en su palabra. Así que Abraham se encuentra con este ángel del Señor junto con Sara y preparan un momento especial para que coman junto con esos seres celestiales y divinos que llegarán allí.
Es lo que nos dice el versículo 2. Al levantar los ojos, vio que allí, junto a él, había tres varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos.
Porque en realidad es más de uno. Y el texto nos dice que después de eso el Señor dijo directamente.
Ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Dice el versículo 10.
Y tal como Abraham sugirió que quizás Ismael sería la mejor manera de hacer realidad la promesa, Sara también muestra fragilidad humana y luego, escuchando esto, dice el texto sagrado que ella termina riéndose al pensar.
Después de haber envejecido, voy a tener placer y también mi señor, que ya está viejo. Y en el versículo 13 encontramos lo siguiente. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil?
Y entonces Sara tuvo miedo y una vez más muestra la fragilidad humana al mentir diciendo, no me reí, más bien tuve miedo. Pero él dijo, no es cierto, tú te reíste.
Dios se mantiene firme en su palabra. Ratifica su pacto con Abraham y Sara. Y aquí veremos que de la misma manera que, por un lado, el texto muestra a Dios liderando la historia y haciendo que su palabra sea confirmada como verdadera, por otro lado, la debilidad del patriarca y de su esposa aparece mostrando lo que tenemos tantas veces en nuestra vida de fe, una fe que necesita ayuda. De ese momento viene la expresión que aparece en el Nuevo Testamento, «Ayúdame en mi incredulidad».
Pero Dios con su gracia, su poder y su soberanía lleva a cabo su plan, su propósito para que su voluntad se establezca en la vida de los patriarcas y en la vida del pueblo de Dios.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. Solicita el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Este momento es muy particular porque es el tiempo de las preguntas. Pero antes, queremos dar gracias a Johnny por compartir lo que ha aprendido de los estudios que escribió el profesor y teólogo Luis Sayao, creador de Misión 66. Nuestro tiempo es corto y quiero empezar con la pregunta que envía Marita desde Bolivia. ¿Por qué la institución de la circuncisión? ¿Qué extraño ritual es este que aparece ahora y es una marca que lleva cada judío?
Marita, es esa una excelente pregunta. Una cuestión importante relacionada con la circuncisión es que era un ritual bien conocido dentro de ese contexto. Otros pueblos practicaban la circuncisión, o al menos algo muy similar a eso, y la pregunta es, ¿por qué surge este tipo de práctica?
Porque en general las personas terminan dando mucho valor a todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte, por lo que no hay duda de que todos saben muy bien que nuestro nacimiento surge de la relación sexual, de la intimidad.
De modo que surgió esa idea de la que incluso Pablo dice que hay miembros de nuestro cuerpo que merecen un decoro especial, que cuidamos con especial atención. Esto es un poco extraño para nuestra mentalidad, pero creo que la idea fundamental es que de allí hay un centro de vida.
Entonces, es una consagración.
Exactamente, Kimberly. Es así como lo estás mencionando. Así que esto siempre tuvo una conexión religiosa dentro del contexto de Israel, como esta práctica aparentemente era entendida, por lo que Dios usa algo que ya existía dentro de esa realidad y establece una fuerte conexión entre lo que era un signo importante en ese tipo de civilización y como un tipo de elemento que marca, que sella este tipo de relación.
En el Nuevo Testamento, la circuncisión pierde esta referencia porque con el tiempo terminó cayendo dentro de ciertas facciones judías en una especie de legalismo. Así que el Nuevo Testamento dice que realmente necesitamos circuncisión de corazón y no circuncisión física, ya que en este nuevo pacto este concepto ya no es válido.
Por eso algunos grupos, algunas denominaciones cristianas a través de los siglos han sugerido que, por ejemplo, el bautismo se convertiría en una especie de nueva circuncisión, de señal del pacto del Nuevo Testamento.
Es una posición que no todos aceptan, pero que existe en una parte del movimiento cristiano en todo el mundo.
Es como lo expresó el profeta Jeremías y otros que indicaron. Es una circuncisión de los oídos, de la boca, casi de todo el cuerpo, del corazón, como se recalca en el Nuevo Testamento.
Claro que sí, David. Es simbólico, un uso figurativo de la palabra.
Otra pregunta que todavía podemos hacernos en este tiempo, y es que en el comienzo del capítulo 18 aparece el Señor y mencionaste la teofanía en el versículo 2 del capítulo 18 de Génesis. Vemos tres hombres. Ahora viene el enredo. ¿Era la Trinidad? ¿Podemos decir que fue el Señor y dos ángeles? ¿Qué nos puede enseñar el texto ahí?
Sí, el texto llama la atención por eso. Cuando lo leemos inicialmente parece ser el Señor. Después, la idea es que hay una persona más involucrada. Hay tres, e incluso comen allí y el total de la comida es de 22 kilos solo lo que Sara preparó. Así que tenemos ahí a un grupo fuerte.
Y hambriento, ¿verdad?
Pues sí. Ahora, muchas personas quieren desarrollar una idea de la Trinidad ya en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. La Trinidad es una realidad, pero no aparece nítida y claramente en el Antiguo Testamento. Es difícil exigir que sea una Trinidad. Eso traería muchos problemas teológicos.
Johnny, ¿no crees que es más probable que haya sido el Señor como una teofanía acompañado por dos ángeles?
Sí, Kimberly, es mucho más probable. Y es que muchos estudiosos sugieren que esta aparición del Señor, de manera más concreta, esa teofanía, es Cristo preencarnado. Sería una especie de cristofanía. Es una de las maneras de intentar entender cómo el Dios Todopoderoso se presenta de una manera más concreta, más objetiva y a veces incluso visible.
E incluso comiendo, sentándose. Si llevaran a este trío a un restaurante, la cuenta sería grande. ¿Se imaginan a todos ellos pidiendo una parrillada argentina?
Una cosa es segura, no sería muy fácil.
Johnny, para terminar, aún en esta incredulidad con Sara riéndose o incluso Abraham sospechando por su edad, ¿Dios los bendice?
Mira, Kimberly, es importante observarlo y hablamos un poco sobre eso antes, pero no hay un ser humano con una fe perfecta. Toda fe está debilitada. Eso tiene un valor muy grande para nosotros porque pensamos lo siguiente: solamente serviré a Dios cuando yo realmente sea un tipo serio. Solo así estaré realmente involucrado con las cosas de Dios, porque no quiero ser como los otros que son hipócritas y débiles.
Pero observa a Abraham y Sara. No podían perder su humanidad. Eran frágiles, tenían miedo, fallaron, porque realmente es demasiado. ¿Será realmente así? Entonces, mira, esta duda natural, aunque no merezca muchos elogios.
Imaginemos que algo así le sucede a una pareja en estos tiempos y con edades similares. Es parte de este proceso de crecimiento, como dijimos anteriormente.
Y quiero repetirlo, la verdadera fe nace de una relación con Dios que tiene crisis, que tiene problemas, que tiene dificultades debido a la fragilidad humana. Así que la próxima vez que dudes, no te asustes tanto, duda un poco de tu duda, porque eso es parte del proceso de crecimiento espiritual.
Podemos decir entonces que yo soy una persona normal.
Exactamente, David.
Y puedo ir a la iglesia, aunque sé que hay personas allí que...
se parecen a mí, actúan como yo, tienen temores y dudas como las mías.
Es verdad. Johnny, gracias por las respuestas. Y tú, querido amigo, no te apartes, sigue con nosotros. Todavía tenemos algo más para ti.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y vamos a nuestro resumen y la aplicación para el recorrido de la vida que debemos recordar, Johnny.
La gran lección que tuvimos aquí en el capítulo 17 y al comienzo del capítulo 18 de Génesis tiene que ver con el Dios que actúa entre su pueblo y a lo largo de la historia. A menudo tenemos la tendencia de entender que Dios es un Dios un tanto particular, limitado a una experiencia personal e intensa de uno mismo.
Es importante recalcar que debemos prestar atención y descubrir que el Dios que hizo el pacto con Abraham hizo un pacto con sus descendientes y está enfocado en bendecir a su pueblo para que actúe, para traer la redención de la humanidad a través de ese pacto. Dios es mucho más de lo que imaginamos.
No estés triste. No te enojes cuando muchas veces entiendas a Dios solo desde tus límites individuales. El mundo está ahí. Tantas cosas extraordinarias están pasando. Ya tenemos más de 2000 años de cristianismo vencedor a través de la historia porque Dios está vivo. Dios tiene un pacto con su pueblo. Dios tiene el control de la situación y ciertamente traerá una gran victoria a sus propósitos, a sus intenciones, a lo que prometió en las Escrituras.
Así que hoy, más que nunca, fortalece tu corazón y ten confianza porque Dios actúa entre su pueblo. Dios tiene dominio y control sobre la historia y también bendice tu vida. Por lo tanto, con gozo, alégrate y regocíjate en el Señor.
Así es, alégrate y regocíjate en el Señor, pero al mismo tiempo, mantén tu firmeza en Dios, incluso cuando tu corazón dude. El texto aquí es muy sabio, al mismo tiempo que muestra el gran Dios que bendijo a Abraham. Como hemos visto, muestra también que Abraham incluso hace una propuesta a Dios. Oh Dios, realmente no vale la pena usar a Ismael. Sara escucha la gran promesa y se ríe. Ciertamente observando tu vida, miras hacia atrás y dirás, vaya, ¿cuántas veces he fallado?
No te preocupes, todos tropezamos en muchas cosas, dice Santiago, pero el Dios amable que domina la historia también es un Dios que bendice tu vida y Él sabe que eres polvo y que eres débil. Por lo tanto, observa tus debilidades, pide perdón a Dios y dirige tu mirada hacia el lugar correcto, hacia tu Salvador, aquel que te amó tanto que dio su vida por ti. Pon tu confianza en Jesucristo. No dejes pasar un día más.
Misión 66 se detiene aquí. Espero que regreses para nuestro próximo episodio. Esperamos contar con tu compañía, ¿de acuerdo? Recuerda escribirnos y solicitar el libro Misión Génesis para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.